Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Damos muchas gracias a nuestro Dios que nos está regalando este nuevo día de este nuevo mes. Hoy comenzamos el mes de noviembre, aunque no lo crean. Ya estamos a pues nada más 2 meses de este año 2015 y hoy es domingo, día del Señor. Damos gracias que nos concede la suficiente capacidad de salud para regresar a este lugar que nos está prestando hasta el día de hoy para congregarnos, por su pura gracia y nada más que gracia. Bueno, el tema de hoy se llama pecados aceptables. Pecados aceptables. Y antes de comenzar, yo quisiera leer un versículo que acabamos de leer todos. Hace unos momentos cuando hicimos la lectura bíblica, no les digo dónde está porque lo acaban de leer, nada más lo van a escuchar. Dice así: que seáis irreprensibles y sencillos. Irreprensibles y sencillos. Hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Cómo ven? ¿Se está cumpliendo esta palabra en nuestras vidas? Bueno, de eso vamos a hablar hoy. Pecados aceptables. Bueno, empezamos por la introducción. En el Evangelio de Juan, que tenemos en las Biblias, se narra una ocasión en que unos hombres trajeron a Jesús a una mujer que había sido sorprendida en un pecado público que era repudiado y castigado duramente por la ley. Y vamos a leer esa ocasión allá en Juan capítulo 8, versículos 4. Dice así: le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Bueno, aquí tenemos esta situación. Le trajeron a una mujer que había sido sorprendida en adulterio. La ley decía que había que apedrear a tales mujeres y le preguntan a Jesús, ¿tú qué dices? El adulterio, sin duda, es un pecado que escandaliza a la sociedad. Escandaliza en la iglesia. Es un pecado, es un acto de hipocresía. Es un acto de deslealtad. Es un acto de infidelidad, es un acto de deshonra. Y sobre todo en nuestras sociedades machistas, cuando se trata de juzgar a una mujer que cometió este pecado, pues todavía es más escandaloso. Dios, queriendo que su pueblo fuera un pueblo limpio, santo, diferente de los pueblos que había en la tierra alrededor, estoy refiriéndome al pueblo de Israel. Dios quería que su pueblo fuera un pueblo santo, limpio de todas estas cosas. Por eso Él puso un castigo muy severo para los pecados y en particular para este pecado de adulterio. Así como dijeron estos hombres, y lo vamos a leer en Deuteronomio 22:22. Dice así, y este fue mandato de Dios: si fuere sorprendido alguno acostado con mujer casada con marido, ambos morirán. Les pregunto, ¿sería detestable para Dios el adulterio? Sí, tan detestable que había pena de muerte para los que cometieran este pecado. Y por si quedara alguna duda, es más específico enseguida, dice: el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitarás el mal de Israel. Los dos. Un pecado que era repudiado por Dios y que tenía un castigo muy severo, la muerte, la pena de muerte. Ahora, estos hombres que trajeron a la mujer a Jesús eran personas respetables en la sociedad judía. Ellos no tenían ese pecado. Así que se sentían agraviados, ofendidos por el pecado de esta mujer y querían aplicar, como dicen ahora, todo el peso de la ley contra ella, ¿verdad? Como se dice ahora en nuestros tiempos. Pero quisieron aprovechar también la oportunidad para tratar de meter en problemas a Jesús. Y entonces se la trajeron a él y le preguntaron: ¿tú, pues, qué dices? Y la respuesta de Jesús fue una respuesta que los metió en problemas a ellos. Fue una respuesta en donde les hizo hacer conciencia de que ellos también tenían faltas, aunque quizá desde el punto de vista de la sociedad no fueran tan escandalosas, sin embargo también eran pecado. Y entonces les contesta en Juan capítulo 8, versículo 7, les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella. Y dice la Biblia que Jesús escribía en la tierra algo. Ciertamente estos hombres eran respetables, ellos no eran adúlteros, ni tampoco eran homicidas, ni ladrones, ni cosa por el estilo, algún pecado de esos escandalosos en la sociedad. Pero sí tenían faltas, tenían pecados que se habían permitido cometer, que aunque la sociedad las consideraba poco graves, sin embargo también eran pecados. Y quizá estos pecados fue lo que escribió Jesús en la tierra. Y entonces ellos, dice la Biblia, acusados por su conciencia, se fueron, todos se fueron. Bueno, de esta clase de pecados es de los que yo quiero hablarles a partir de este mensaje. De esos pecados que no son escandalosos, que no decimos, ay, mira lo que hizo, pero que también son pecado. Aunque a nosotros nos parezcan como tolerables, aceptables dentro de la sociedad y aún dentro de las iglesias, sin embargo, es pecado. Y de eso quiero hablar. Pero por hoy todavía no voy a mencionar específicamente estos pecados. Por hoy quiero hablar algunos aspectos generales con relación al pecado. Y vamos a empezar en primer lugar como subtema, el número uno: santos comunes y corrientes. Santos comunes y corrientes. Acabamos de terminar de leer la epístola de Pablo, ¿a quién? En las células. A los corintios, ¿verdad? La primera carta a los corintios, ya nos la acabamos toda. Bueno, y al principio de esta carta, apenas en el segundo versículo, Pablo dice así, 1 Corintios 1:2: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, subrayo la palabra santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Así comienza Pablo su carta dirigida a los hermanos de la iglesia de Corinto. Y cuando uno lee este inicio de la carta, se pregunta: ¿santos? ¿O no? Los que ya estuvieron en los estudios de las células podrían decir: ¿estos hermanos eran muy santitos? Después de ver todos los problemas, todos los pecados que estaban viviendo en esa iglesia, Pablo les dice: ¿santos? Vamos a recordar así muy rápidamente algunas de esas faltas que había en la iglesia de Corinto, que para nada se parece a la iglesia de Jericín, ¿verdad? No tenemos nada en común, somos bien diferentes. Nosotros sí somos santos. Había divisiones. Dice en 1 Corintios 1, versículo 10 y 11, que no haya entre vosotros, los está exhortando porque sí había, Que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos. Y en el 11 dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Miren, yo he estado en iglesias donde, y he visto otras, en donde hay división. Es muy feo eso, pero división, lo que es división, donde los hermanos se odian con odio jarocho, unos contra otros. Pero lo más que he visto es que la iglesia se divide en dos grupos. Pero esta iglesia, ¿cuántos grupos había? Dice, yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefas y yo de Cristo. Cuatro. Nunca he estado en una iglesia que se divida en cuatro grupos y se peleen entre ellos. Había división y de las buenas, ¿verdad? Bueno, de las malas, mejor dicho. Mala es la división, un pecado. ¿Qué más? Eran carnales, dice, de manera que yo, hermanos, dice 1 Corintios 3:1, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Eran cristianos que no habían madurado espiritualmente, habían conocido la palabra de Dios, pero no habían crecido en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, no habían avanzado en su vida espiritual, seguían siendo como niños espiritualmente todavía. Y por lo tanto tenían mucho de carnales, se dejaban llevar por la carne. Y por eso les explica o les dice, les amonesta Pablo, que eran carnales. ¿Qué otro pecado? Eran tolerantes de la inmoralidad sexual. Dice en 1 Corintios 5, versículos 1 y 2, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. No debieras más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Sí. En todas las iglesias se dan estos casos de inmoralidad sexual, de fornicación, de adulterio, cosas como esas. Pero aquí lo grave es que la iglesia estaba muy tranquila, como si no pasara nada. Hasta estaban orgullosos, dice, estáis envanecidos. En lugar de escandalizarse, en lugar de tomar medidas con esas personas, no convivían con ellas y hacían lo que, ¿qué dice la Biblia? Con los tales ni aún comáis, ¿no dice así? Con los que llamándose hermanos fueran ladrones, fornicarios, adúlteros, dice, con ellos ni aún comáis. Y ellos como si nada seguían. Ese era otro pecado, no solamente los que lo cometían el pecado, sino la iglesia que apapachaba ese pecado. Bueno, ¿qué más tenemos? Acusarse ante los tribunales. En 1 Corintios 6:1 dice, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los incrédulos y no delante de los santos? Estas personas tenían sus pleitos y esos pleitos, en lugar de arreglarlos ahí en la iglesia, en consejería con alguna persona de más madurez o personas de más madurez, o para eso estaban los ancianos de la iglesia, ¿qué hacían? Se iban a los tribunales civiles y te ponían demandas y te pongo una demanda y tú la contrademanda y quién sabe cuántas cosas más, dando un mal testimonio público de la iglesia. Cuando Jesús había dicho, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, que si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Qué estaban demostrando? Que tenían pleito unos con otros en lugar de amor. Ese era un pecado. ¿Qué más? Había fornicación. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. 1 Corintios 6:15. Estos hermanitos se iban por ahí a algún lugar a fornicar, es decir, a tener relaciones con prostitutas. No pasa nada, así está bien. lo tomaban como algo normal. Está bien, correcto. ¿Por qué? Porque así era la vida antes de ser cristianos y seguían viviendo su vida como era antes de ser cristianos. Fornicación. ¿Cómo ven? ¿Muy santos? Una última. Problemas matrimoniales, aquí no hay de esos. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar. O reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a la mujer. También tenían problemas matrimoniales. Todo mundo tiene problemas matrimoniales, todo matrimonio, es cierto. Aquí el pecado, la gravedad del pecado era que llegaban al extremo de divorciarse, separarse. No eran capaces de arreglar sus problemas matrimoniales, de hablar entre ellos, de perdonarse como manda la palabra de Dios, así como Dios nos perdonó a nosotros, de hincar sus rodillas, de arrepentirse de lo que estuvieran haciendo mal y corregir sus faltas. No, no eran capaces de eso. Querían resolver su problema por medio del divorcio. Ese era otro pecado más que había en la iglesia de Corinto. Bueno, como vemos, estas, y todavía me faltaron, había otras más faltas ahí en la iglesia. Por eso yo pregunté, ¿santos? ¿Por qué el apóstol Pablo les llamó santos? ¿Por qué les dijo santos a esta clase de hermanos de la iglesia de Corinto? ¿Por qué? Bueno, la confusión viene porque hoy día la palabra santo prácticamente se usa, o principalmente se usa en la iglesia católica, ¿verdad? Ellos usan mucho lo de los santos. ¿Y a quién le aplican esta palabra? Se le aplican a una persona que alcanzó una vida con un carácter muy elevado, muy espiritual, ¿verdad? A eso le llaman, y que ya se murió, por cierto, a eso le llaman santos. Pero la Biblia no aplica así a la palabra santos. Por ejemplo, el apóstol Pablo utilizó la palabra santos, que está en la Biblia, y la aplicó a cualquier creyente. A un creyente, como le puse al principio, común y corriente, se le llama santo en la Biblia. ¿Cómo la ven? No lo vamos a buscar estos textos, pero ustedes pueden, si quieren apuntar, Pablo le llama santos en Romanos 1:7 a la iglesia de Roma, 1 Corintios 1:2, que lo acabamos de leer, 2 Corintios 1, versículo 1, en Efesios 1, versículo 1, en Filipenses 1, versículo 1, en Colosenses 1, versículo 2. Vemos que en sus cartas al principio Pablo a todas las iglesias, a los miembros de la iglesia, les dice santos. A los santos que están en la iglesia de Roma, a los santos que están en la iglesia de Colosas, a la iglesia, a los santos que están en la iglesia, etcétera, etcétera. Les llama santos. ¿A quiénes? A los miembros comunes y corrientes de una iglesia. Ese es el sentido bíblico de la palabra santo. Miren, la palabra santo se traduce el término griego agios, y no se refiere tanto al carácter de la persona, sino a su posición, a la posición que ocupa delante de Dios. Su significado literal es el que ha sido separado, eso quiere decir santo, el que ha sido separado. Y en este sentido, cada creyente, cada persona que ha puesto su fe en Jesucristo como Señor y Salvador, es un santo. Así que al lado de ti tienes un santo o una santa. Volteate así, miren, santo. No le vayas a rezar ni pedir nada, ¿eh? Solamente al Padre nuestro que está en los cielos se debe orar, ¿verdad? Y pedir lo que ustedes quieran en nombre de Jesucristo. Pero ahí tenemos un santo. Y aunque no lo crean, están viendo acá al frente un santo también. Bueno, tengo que decirlo yo. La Biblia dice en 1 Corintios 6:20, ¿cómo llegamos a ser santos? Dice, porque habéis sido comprados por precio. ¿Qué precio pagó el Señor para comprarnos y separarnos de la demás gente del mundo. ¿Cuál fue? Su sacrificio en la cruz del Calvario por nosotros. Un precio altísimo pagó por nosotros, para hacernos santos, para separarnos del resto de las personas. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Así que entonces, en el sentido bíblico, no se llega a ser santo por haber alcanzado un carácter piadoso manifestado por buenas obras, ¿verdad? No se llega a ser santo, repito, por haber alcanzado un carácter muy piadoso manifestado por buenas obras, sino se llega a ser santo porque Dios nos coloca aparte por haber puesto nuestra fe en Jesucristo como Señor y Salvador. Nos coloca aparte, nos separa de la gente que no ha creído en Él. Y en ese sentido, al ser separados de los incrédulos, somos santos. ¿Se entiende bien? Somos santos. Pero una cosa sí les tengo que decir: no llegamos a ser santos por nuestras buenas obras, pero sí somos santos para hacer buenas obras. En esta nueva posición se espera que hagamos buenas obras. Hay un pasaje en Efesios que leemos muy seguido, pero le cortamos la última parte. O sea, nomás llegamos hasta el versículo 9 y ahora voy a llegar hasta el versículo 10. Efesios 2, 8, 9 y 10. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. O sea, la salvación es un regalo de Dios por medio de la fe que nosotros pusimos en el Salvador, en nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice: no por obras, para que nadie se gloríe. Hasta aquí leemos, ¿verdad? No por obras, no somos salvos por obras. Pero, ¿qué más dice? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios nos apartó, nos puso separados de los incrédulos por haber creído nosotros. Ahora somos santos, pero espera que nosotros vivamos haciendo buenas obras, es decir, que tengamos una vida, una conducta que agrade a Dios, ¿ok? Repito, no llegamos a ser salvos por las buenas obras, pero una vez que ya somos salvos, se espera que hagamos buenas obras, es decir, que tengamos una vida, una conducta buena delante de Dios. Y el que no hace lo bueno, ¿qué hace? Lo malo, no hay mitades, ¿eh? No hay a medias. El que no hace lo bueno, hace lo malo. Y saben, hacer lo malo es una conducta indigna de un santo. Es una conducta indigna de un santo. La Biblia tiene una palabra que describe la conducta indigna de un santo, y esa palabra es pecado. A ver, digan pecado. ¿No les da miedo? ¿No les dan ganas de irse? Así, digan pecado. De veras, miren, ahorita voy a decir algo más, pero esta palabra pecado cubre una gran variedad de faltas. Pero una gran variedad de faltas. Desde el chisme hasta el homicidio, por ejemplo. Cubre una gran cantidad, una amplia gama de faltas. Pero a fin de cuentas, el pecado es pecado. Lo creamos chiquito, lo creamos grandote, el pecado es pecado. Ahora, uno de los problemas que tenemos los creyentes es que no somos conscientes de que somos santos. ¿Sí habían sido ustedes conscientes antes de que son santos? ¿O creían que nada más San Pablo, San Pedro, San Juan, etcétera, eran santos? Se nos olvida que cada uno de nosotros somos santos, y se nos olvida la responsabilidad que conlleva llevar ese título, santos. Es decir, vivir una vida agradable, de acuerdo con la nueva posición en la que estamos. Y tampoco pensamos que ciertas faltas son pecado. El chisme, el enojo, la impaciencia, no es una que otra mentirita, no, esa no tiene importancia. Pensamos que eso no es pecado, decimos, pecado solamente es el adulterio, la fornicación, la homosexualidad, la violación, el secuestro y cosas así, ¿no? Eso sí son pecados. Pero de esta manera nos permitimos ciertas conductas, nos damos permiso a nosotros mismos de ciertas conductas a las que podemos llamar pecados aceptables de los santos. ¿Verdad que sí? Pecados aceptables de los santos. Oye, el hermano, fíjate que el otro día dijo una mentira. Ah, pues sí. No hay problema. Oye, ¿viste? El hermano se enojó. Ah, cualquiera se enoja. Pecados aceptables de los santos. Y vivimos negando nuestra propia iniquidad. Y así pasamos al punto número 2, la desaparición del pecado. Vamos a hablar ahora de magia, pero vamos a desaparecer el pecado. ¿Cómo ven? Miren, ¿se han fijado ustedes que en el lenguaje común entre las personas, pero especialmente entre los políticos o los discursos políticos, ¿se han fijado que no se usa la palabra pecado? ¿La han oído alguna vez? ¿Alguien se acuerda de algún político que haya dicho la palabra pecado? ¿Se haya referido a algo como pecado? Difícilmente, ¿verdad? Difícilmente, quizá por ahí algún despistado. Hay un hombre norteamericano refiriéndose a su país, no a México, porque obviamente México estamos mucho mejor. Escribió un libro que se llama ¿Qué sucedió con el pecado? Ese hombre se llama Carl Menninger. Y en ese libro él escribe lo siguiente. Dice, la palabra pecado, que parece haber desaparecido de nuestro vocabulario, fue un término muy fuerte, siniestro, grave. Pero la palabra se ha ido. Casi ha desaparecido por completo. ¿Por qué? ¿Será que ya nadie peca? ¿Cómo ven? ¿Será que ya nadie peca, por eso no se usa esa palabra? A ver, muchachos y muchachas, ¿quién sabe lo que es un molcajete? Ah, ¿sí saben? Todavía les tocó. ¿Y un metate? Ah, también. A ver, más difícil, estudiantes. ¿Cómo es una regla de cálculo? Hablo a los jóvenes, a los jóvenes, los más viejitos a lo mejor ya nos tocó regla de cálculo, ¿no? Ahí sí no supieron. Bueno, algo del pasado que ya no se usa. Antes las operaciones matemáticas en las escuelas, en las universidades, institutos, no había calculadoras, usábamos la regla de cálculo, ¿verdad? Ya ni me acuerdo cómo se usa, por cierto, hace ya tanto que no la uso. Así estará pasando con el pecado, ya nadie peca, que ni se acuerda de él. Y para reforzar su observación, él dijo, la última vez que en un discurso un presidente de su país mencionó la palabra pecado fue el presidente Eisenhower en 1953. Me recuerda algo ese año. Fíjense, la última vez que un discurso de un político en Estados Unidos dijo esa palabra fue Eisenhower, el presidente Eisenhower, en 1953. Y eso porque hizo referencia, no la hizo señalando una falta, sino hizo referencia a una oración que hizo Abraham Lincoln en 1863. Así que Menninger dice, ¿saben? Nuestro país hace ya más de 60 años que dejó de pecar. ¿Cómo la ven? ¿Y México? Otro hombre, otro escritor, Carson, él comenta esto: el aspecto más frustrante de evangelizar en las universidades es que los alumnos no tienen ni idea de lo que es el pecado, pero saben muy bien cómo cometerlo, ¿verdad? A la hora de quererlos evangelizar y hablarles de que Cristo murió por sus pecados, ¿pecados? ¿Y eso qué es? ¿A poco copiar en un examen es pecado? Bruno, ¿es pecado copiar un examen? sí, muchos lo hacen. ¿Eh? ¿Pasarle la tarea al compañero es pecado? Pobrecito, lo van a reprobar si no lleva la tarea. Yo le paso los problemas. No, en lugar de que él los hubiera hecho, ¿verdad? Y se hubiera batallado, esforzado para hacerlos, nomás va, pásame tarea. ¿Es pecado? No tienen idea de lo que es pecado. ¿Copiar es pecado? ¿Dejarse copiar es pecado, Luis? A ver. Sí, es pecado también. Dejarse copiar también es pecado. No nada más copiar, dejarse copiar es pecado. Por eso dice ese señor, la gente, los alumnos no saben, saben cometerlo, pero no saben que es pecado. Ese es el problema. Y saben, lamentablemente la idea del pecado también se está extinguiendo de muchas iglesias. Ese es lo más triste. Lo más lamentable es que en muchas iglesias también la palabra pecado está desapareciendo del léxico. La gente que asiste a las iglesias no les gusta escuchar la palabra pecado, se ofenden, se agravian si el predicador empieza a hablar de pecado, empieza a hablar de santidad. No, ya no vengo a esta iglesia, me voy. Aquí nomás me vienen a decir que yo he pecado y que yo hice esto, que hice el otro y quién sabe qué, que esto es pecado, que esto otro es pecado. Yo no voy a esas iglesias. Y por eso los predicadores ahora tienen mucho cuidado, tienen miedo, son meticulosos, eso quiere decir la palabra meticuloso, metis, miedo, de decir la palabra pecado, porque se ofende la gente y se les puede ir de la iglesia. Por eso cuando necesitan usar esa palabra, mejor ponen un sinónimo más suavecito. Fue una equivocación, fue un error, fue un descuido y alguna cosa como esa, para no decir pecado y que no se ofenda a la gente y se les vaya. Hace algún tiempo escuché a un predicador en la televisión, en el canal que ya saben, que decía: la gente que viene a las iglesias ya tiene bastantes problemas allá afuera para que vengan aquí y nosotros les pongamos más cargas diciéndole que ha pecado, que ha hecho, que el otro. Dice: no. Por eso debemos predicarles a la gente mensajes positivos, mensajes optimistas, mensajes de gozo, mensajes que les hagan sentirse bien, para que cuando la gente venga a la iglesia salga bien contenta y con ganas de regresar. Y yo me dije, pues me parece bien, solamente que si no se le confronta a las personas con su pecado, para que se arrepientan de su pecado y busquen el perdón de Dios por medio de Jesucristo como Salvador, si no lo hacen, ¿a dónde están conduciendo a esa gente? La están conduciendo al infierno. Pero eso sí, se van a ir bien contentos al infierno. Pero cuando lleguen allí, se les va a quitar lo contentos, ¿verdad? Ya que estén ahí, van a dejar de estar contentos. Un pastor de una iglesia escribe que una vez hizo un culto de varones, pero lo citó para orar por los pecados. Como ahorita que nos pusieron al principio a hincarnos a orar por el perdón de los pecados. No sé por qué pecados oraste tú, pero este pastor dice: yo invité a los varones de mi iglesia, hicimos un culto para orar por los pecados y cada uno se puso a orar por los pecados, uno por uno individualmente. Y se llevó la sorpresa de que todos, sin excepción, oraron por los pecados de allá del mundo. Por el pecado de la homosexualidad que está habiendo en el mundo. Por el pecado del aborto. Por el pecado del adulterio. Por el pecado de lo que está haciendo la gente allá afuera. Y ninguno oró por sus propios pecados. Y él se quedó sorprendido. Ah, o sea que nada más los que pecan son los de allá. Y los de la iglesia no pecan. ¿Saben qué me recuerda a esto? Me recuerda a una historia que contó Jesús. La tenemos en Lucas 18, versículos 9 al 13. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos. Así eran estos varones de esta iglesia. Oraban por los pecados que estaban cometiendo otros, porque ellos no. Como este fariseo, ¿verdad? Dios, te doy gracias porque yo no soy como los otros. Yo no soy ladrón, ni soy adúltero, ni nada de esas cosas. No. Y es cierto, este fariseo que estaba orando aquí no tenía esos pecados, no era ladrón, no era fornicario, no cometía esos pecados que escandalizan a la gente, pero sí tenía otros pecados. Igual nosotros a veces nos queremos salir por la tangente, ¿verdad? Y decir, bueno, mis pecados que yo cometo no son tan malos como los otros vergonzosos pecados que hace la gente por allá. O a lo mejor algún hermano de aquí de la congregación, no, yo no he hecho lo que ese hermano pecadoso, pecador terrible. No, mis pecados no son tan malos, son una cosa de nada, ¿verdad? Así nos queremos justificar. Pero saben, Dios dice en su palabra que con faltar en un punto de sus mandamientos, ya con eso estamos desobedeciendo todos los demás. ¿Sí sabían? Tenemos este pasaje en Santiago capítulo 2, versículos 10 y 11, que dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. O sea, yo no cometí todos esos pecados, pero cometo este. Al cometer este pecado es como si cometiera todos los demás pecados. Es lo que está diciendo este versículo. Según nuestros valores humanos, consideramos que hay una gran diferencia entre un ciudadano que cumple con la ley, pero que ocasionalmente le ponen una infracción de tránsito, por ejemplo. Decimos, hay una gran diferencia entre ese ciudadano y otro ciudadano que se la vive todo el tiempo infringiendo y gravemente la ley. ¿Verdad que sí? No, este sí, no, que lo metan a la cárcel, y el otro, no, pobrecito, no, nomás le puse una multa por ahí. No tiene importancia. Pero la Biblia no hace esa diferencia de personas. La Biblia dice que el pecado, cualquiera que sea, es pecado y es una infracción de la ley. Primera de Juan capítulo 3 versículo 4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. La ley se le llama los mandamientos de Dios. Y me llama la atención, no sé si lo había notado antes, pero la palabra ley está en singular, no está en plural. Quiere decir que para Dios todos sus mandamientos es como si fuera uno solo. Infringir uno es infringir toda la ley, porque la ley es una sola cosa. No son muchas leyes, es una ley, está en singular. Todas las veces que la Biblia aparece ley refiriéndose a los mandamientos de Dios, está en singular, revíselo. No está en plural, siempre está en singular. La ley es una sola. Y el que infringe una parte está infringiendo la ley, es decir, todos los mandamientos. Yo dije una mentira, al decir una mentira, estoy siendo adúltero, estoy siendo fornicario, estoy siendo ladrón, estoy siendo homicida. Estoy infringiendo toda la ley. Es lo que enseñan estos versículos. Vamos a la conclusión, entonces. Cuando Adán y Eva pecaron, vino Dios al huerto del Edén, y entonces, ¿qué pasó? Génesis 3, versículo 8 dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Qué hicieron Adán y Eva? Después de que pecaron, se escondieron de Dios. En la actualidad el hombre hace lo mismo, solo que ahora esconde su pecado, llamándole pecado solamente a las faltas graves y escandalosas, tales como el robo con violencia, el homicidio, el adulterio, la homosexualidad, etc. Eso es pecado. Lo que yo hago, eso no. Pecados aceptables de los santos. Pecados aceptables de los santos. Sin embargo, a la vista de Dios, todo pecado es pecado. Por pequeño que nos parezca, y merece el castigo de Dios. Toda actitud incorrecta es pecado y merece el castigo de Dios. La Biblia dice en Romanos 6:23, léanlo conmigo: porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta palabra tuya que nos confronta, así como aquellos hombres que se escandalizaron por una mujer que fue sorprendida en el pecado de adulterio y la llevaron a Jesús, y fueron sorprendidos por Jesús cuando Él les hizo ver que ellos también eran pecadores. Que aunque a ellos les parecía que sus pecados eran menores, eso no existe para Dios. Todo pecado es pecado. Todo pecado infringe toda la ley, que es una sola, tu ley, Señor. Por eso, conscientes de esto, hemos presentado este mensaje esperando que tu Espíritu Santo obre en nuestros corazones y nos ayude a discernir las cosas que estamos haciendo, que nos parece que no tienen importancia, pero que son pecado. Para que conscientes nos apartemos, nos arrepintamos y vivamos una vida cada vez más santa, más correcta, más apartada del mundo. No solamente en posición, sino también en la manera de vivir. Toca estos corazones, Señor, y que nadie, en lugar de ofenderse y decir ya no regreso, al contrario, agradezca la palabra de Dios y se proponga mejorar su vida en las cosas que le parecían que no era importante, pero que son pecado. Gracias, Señor, por tu palabra. Perdónanos nuevamente, te lo pedimos, ofreciéndote también nosotros perdonar a los que pequen contra nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Redentor. Amén.